Y ya estamos en contacto con el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Carlos, ¿cómo le va? Claudio Orellano le saluda en la radio pública. Buenas tardes.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Feliz año nuevo, Carlos. Feliz año nuevo.
Muchas gracias igualmente para usted.
Más allá que ya estamos en día 17, siempre es bueno desearle un buen año a las personas, ¿no?
Así es.
Viene bien. Es buena energía. Bueno, cuénteme un poquito. Sé que tuvieron una reunión con intendentes en toda la provincia, con empresarios del sector productivo, y lo vuelven a tener mañana junto al gobernador en Pinamar. A ver, cuénteme detalles de esa futura reunión.
Sí, desde que comenzó la temporada, bueno, ya desde finales de diciembre, el gobernador viene recorriendo distintos destinos turísticos junto con el ministro de Producción, Augusto Costa, y bueno, algunos otros ministros. Yo suelo participar, acompañar al gobernador a esas reuniones, básicamente para planificar y para ir monitoreando el desenvolvimiento de la temporada turística y las otras cuestiones vinculadas con esos distritos que bueno, estos meses son claves en el sostenimiento económico del resto del año, como lo sabemos. Así que sí, efectivamente, mañana nuevamente tendremos una reunión con productores, con empresarios vinculados al turismo, a la hotelería,
sí,
a la gastronomía, al entretenimiento, a la diversión.
Me imagino.
Y entonces ellos, bueno, plantean cómo están viendo la temporada, si tienen alguna necesidad en particular para solucionar, y bueno, obviamente el gobernador da la respuesta que corresponde.
Bueno, hay una
práctica, sí, es una práctica que comentamos en la pandemia,
sí,
para tratar de entender cómo se sucedía la temporada en ese marco tan complejo, pero que quedó como algo así como una marca registrada este gobierno de estar presente permanentemente durante la temporada turística para,
sí,
bueno, para potenciarla, básicamente.
Básicamente para potenciarla, y eso se está viendo así de manera palmaria en la costa, ¿no? Particularmente, estaba leyendo que ayer Villa Gesell ya en la primera quincena habían llegado los 385.000 turistas, ¿no? Estoy hablando de Villa Gesell nomás. No quiero pensar Mar del Plata, pero veo que hay un intenso turismo, o por lo menos lo hubo en estos primeros 15 días. ¿Cuáles son las expectativas en materia turística en lo que resta de enero y lo que resta del verano todavía? Porque todavía estamos en pleno verano, ¿no? Y con fuertes calores, además, que favorece la visita o la afluencia de muchos turistas a los distintos centros turísticos de la provincia, ¿no?
Mira, la verdad que muy bien. El año pasado fue una temporada récord. El año en su conjunto fue récord para el turismo en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estos 15 días, estos 17 días que de este nuevo año también están mostrando que están siendo, inclusive, de acuerdo a los indicadores que manejamos, superiores a la primera quincena del año pasado, tanto en lo que hace a la afluencia de turistas como en la ocupación de las plazas hoteleras y demás espacios de albergue de turistas. También los indicadores que nos muestran el pago de peajes en las autopistas del sistema de interconexión atlántica de las rutas, la ruta 2, la ruta 11, la ruta 56, etcétera. Así que la verdad que la mejor de las expectativas. Se trabajó mucho para tener una muy buena temporada, y bueno, es lo que se está logrando junto con la tarea, con el acompañamiento del gobierno nacional y por supuesto de todos los gobiernos municipales, de los destinos turísticos, no solo de la costa atlántica, sino del resto de la provincia, los destinos de sierras, los destinos de lagos,
claro,
los
claro,
distintos pueblos del interior que tienen también su oferta turística y cultural de verano.
Sí, hablamos concretamente de la Sierra de la Ventana y de la Sierra de Tandil, ¿no, Carlos? Que son dos centros turísticos muy atractivos, ¿no?
Sí, pero también todos los destinos del noreste de la provincia.
Es cierto.
Tienen los ríos. Bueno,
sí, todo, claro. Todo,
la verdad que la provincia tiene una oferta turística única en toda la Argentina, la provincia más turística de la Argentina, la que recibe mayor cantidad.
No tengo dudas, porque además le cuento que yo hace años hacía turismo carretera, y he recorrido mucho la provincia de Buenos Aires, así que la conozco bastante bien. Y ese vasto territorio es atractivo en todos los órdenes, digo, cultural, productivo, digo, turístico. La verdad que es una provincia bárbara, Buenos Aires. Bueno, ¿cómo viene el año político, Carlos? ¿Cómo lo viene observando el año político? ¿Cómo lo ve al frente de todos en este momento? El tema del juicio a la Corte, cuénteme un poco cuál es el escenario que usted está viendo, qué lectura hace de este escenario político que se da a través del pedido del presidente y de 11 gobernadores hacerle el juicio a la Corte.
Mira, el año político ha comenzado, bueno, con esta, creo yo, y obviamente ha sido impulsada también y apoyada por el gobernador, con esta buena noticia en materia política, porque me parece absolutamente necesario que en el marco de lo que establece la Constitución tenga lugar esta interpelación judicial, esta interpelación política a los miembros de la Corte, que nosotros creemos que ha llevado adelante no solo un fallo escandaloso en lo que respecta a fortalecer los recursos de la ciudad más rica de la Argentina en detrimento de las 23 provincias sin ninguna justificación, sin ningún análisis científico ni político ni jurídico de la situación, sino también otras tantas decisiones que ha tomado últimamente la Corte, bueno, derogar leyes vigentes por parte del Congreso, revivir leyes que habían quedado derogadas por el Congreso. Me parece que más allá de las cuestiones puntuales, lo más grave que estamos viendo en términos políticos es que hay uno de los poderes, que justamente es el más desacreditado para el pueblo argentino, que es el Poder Judicial, que está intentando pararse, plantarse por encima de los otros dos poderes. Como todos sabemos, la República consta de tres poderes que están en pie de igualdad. Cuando uno de esos poderes quiere pasar por encima de las competencias, de las facultades de los otros dos poderes, bueno, existe, y sobre todo en un marco que no es jurídico, que nosotros creemos que no se han respetado las instituciones jurídicas y normativas del país, corresponde llevar adelante lo que indica la Constitución. El Ejecutivo, con el apoyo de muchos de los gobernadores del país, ha solicitado el juicio político. Ahora la Comisión de Juicio Político de Diputados será la que tenga que tratar ese pedido, y si se consiguen los votos y pasar efectivamente
a debate,
tomar las declaraciones, las indagatorias, los debates en el Senado de la Nación. Es lo que corresponde. Acá no se está haciendo ni más ni menos que lo que habilita la Constitución Nacional.
Bueno, y justamente la Presidenta de la Cámara de Diputados convocó a tratar los temas que están en la agenda de la gente, como por ejemplo el caso del plan de pago de deuda previsional, la creación de las 8 o 10 universidades, la reducción de la carga impositiva para todos aquellos que cumplen con sus obligaciones. Pero este aquí que de pronto encontramos una oposición que ya advirtió o anticipó que no va a dar quórum o que va a bloquear las sesiones. No, ¿cómo lo entiende esa actitud de la oposición? ¿Lo entiende como un golpe blando?
Sí, mira, un golpe blando, por lo menos un bloqueo del Congreso que impide llevar adelante las distintas leyes, los distintos proyectos que ha presentado el Ejecutivo y que tienen como un objetivo mejorarle las condiciones materiales de vida al pueblo argentino. Creo que nuevamente la oposición está dejando mucho que desear. Me parece que es un comportamiento antidemocrático, porque no les gusta que se lleve adelante, como dije anteriormente, una de los de las instituciones que establece la Constitución Nacional, como es el juicio político a los miembros de la Corte, y basándose en ese pedido, que puedo entender que no lo compartan, pero eso no implica que tengan que bloquear el funcionamiento del Congreso de la Nación. Me parece que los argentinos tenemos estructuralmente muchos problemas que tenemos que solucionar, y eso se lleva adelante también, más allá de las decisiones y la implementación de las leyes existentes por parte del Poder Ejecutivo Nacional, con el tratamiento de nuevas leyes para asegurar básicamente nuevos derechos, que eso es lo que buscan todos estos proyectos que me acabas de nombrar.
El gobernador está hablando mucho con el presidente últimamente. Bueno, sabemos que se han juntado en alguna inauguración, pero habla permanentemente con el presidente, hablan diariamente. ¿Cómo es la relación del gobernador con el presidente?
No, tienen obviamente, como corresponde, un vínculo institucional. Es el presidente y el gobernador de la provincia de mayor volumen poblacional y económico,
sin lugar a dudas,
territorial de la Argentina, y mantienen un diálogo fluido sobre los distintos temas, tanto con el presidente como, bueno, tanto el gobernador como todos sus ministros, con los representantes del gobierno nacional, como corresponde. Además forman parte de nuestra fuerza política, así que eso es un vínculo permanente.
Carlos, el 24 de marzo Cristina llamó a una Argentina sin mafia, ¿no? A una Argentina con Estado de Derecho y sin mafia, ¿no? Con democracia y sin mafia. ¿Cómo lee eso? ¿Cómo cree que se va a pintar el escenario a partir del 24 de marzo? Justamente Cristina convoca una gran movilización en el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia. ¿Qué conclusión saca de ese pedido Cristina? ¿Cree que Cristina puede presentarse como candidata? ¿Cómo la ve?
Bueno, un pedido absolutamente acertado en vista de lo que venimos hablando. Más allá de lo comentábamos recién, de los fallos, los escandalosos fallos que ha llevado últimamente adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también hemos conocido esos chats casi pornográficos, me animo a decir, entre miembros de la justicia, entre funcionarios o representantes de medios de comunicación, entre el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde adelantaban y amañaban fallos de interés para, bueno, fundamentalmente de interés para el macrismo y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este marco me parece, como decía recién, totalmente acertada la convocatoria de la vicepresidenta a que el pueblo en su conjunto expresen las calles y muy claramente en contra de esas mafias de todo tipo y especie que andan dando vueltas y lamentablemente en muchos casos gobernando determinadas ciudades o determinados territorios de la Argentina en connivencia ilegal con la justicia, sí, con servicios de inteligencia, con los medios concentrados de comunicación. Me parece que será una oportunidad para que, bueno, el pueblo se exprese en el marco de esa disyuntiva de democracia o mafia. Nosotros, los peronistas, el peronismo siempre ha estado del lado de la democracia, la historia lo puede mostrar, lo puede aseverar y vamos a seguir en ese camino.
Caso Milagro Sala, ayer se cumplieron 7 años como presa política. ¿Cuál es su opinión a este respecto? ¿Hubo un pedido para que se le indulte por parte de los organismos de derechos humanos, del Comité para la Libertad de Milagro Sala? ¿Qué conclusiones saca, Carlos?
Y bueno, nuevamente, siguiendo con el tema de la justicia, otra expresión autoritaria de persecución política del OFER, de no respeto del debido proceso, en este caso por las instituciones de la justicia jujeña.
Claro.
Un paralelismo con lo que veníamos hablando recién respecto de la Corte Suprema de la Nación.
Perfecto. ¿Pero usted cree que se podría indultar? ¿Usted cree que el presidente tiene la potestad para indultar?
Mira, yo no soy especialista. Sé que hay discusiones respecto de si determinados fallos tomados por la justicia provincial pueden ser indultados por el presidente. La verdad que yo no soy especialista, no soy abogado, así que no me puedo expresar. Lo que digo es una opinión política.
Claro.
Me parece que es una perseguida política. Me parece que hay un tema justamente de absoluta injusticia a una militante, a una compañera que ha trabajado muchísimo durante muchos años para mejorarle las condiciones materiales de vida a los más postergados dentro del pueblo de la provincia de Jujuy, y que justamente por eso, por haberle mejorado las condiciones materiales de vida a muchos chicos, a muchas chicas, a muchas familias, haberle dado un trabajo digno, que ha sido perseguida por un gobierno provincial que se dedicó, entre otras cosas, a hacer esta persecución en connivencia con la justicia, los nombramientos de los jueces en Jujuy, que están absolutamente vinculados al gobierno de turno, me parece que acreditan muy claramente la situación.
Totalmente. Viendo la situación, ahora lo voy a llevar en el campo de la región, ¿no? De las democracias de la región, donde viendo la situación en Brasil, las decisiones que tomó Lula después del intento de golpe de la extrema derecha, lo que pasa en Bolivia con la detención del golpista Macho Camacho, la destitución de Pedro Castillo en Perú, se conoció un informe de la organización Human Rights Watch, donde advierte sobre un peligroso retroceso de las libertades en América Latina. ¿Coincide con ese informe, Carlos? ¿Lo ha leído?
No lo he leído. Lo que te puedo decir es que, nuevamente, cuando uno observa el panorama político de América Latina, ve que en la mayoría de los gobiernos, por lo menos de los principales países, en términos de importancia económica, de población, de volumen geográfico, los principales países de América Latina hoy se encuentran gobernando gobiernos de índole nacional y popular, con matices, con diferencias, obviamente, con particularidades y especificidades que tienen que ver con cada uno de los países. Y nuevamente estamos observando que ante esta situación de un avance muy fuerte de los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, los gobiernos nacionales o populares, la derecha responde a esta situación con intentos de golpe o golpes blandos o persecuciones políticas o intentos de magnicidio, como sucedió hace poquito con el intento de...
De la vicepresidenta de Colombia.
De la vicepresidenta de Argentina.
Y la vicepresidenta también. De Argentina, naturalmente, sí, contra Cristina,
por eso,
claro.
Por eso, me parece que la derecha cuando no puede ganar por los votos intenta buscar formas no legales de acceder al poder como lo hacían antes, a través de los golpes militares. Ahora, bueno, buscar un rodeo porque obviamente no está aceptado en este momento coyuntural y particular de la historia que se lleven adelante esos golpes militares, entonces buscan un rodeo, como decía recién.
Claro, claro. Digo, ya que tocó el tema del magnicidio de Cristina, contra Cristina, es increíble la parálisis en la causa, ¿verdad, Carlos?
Sí, efectivamente, la vicepresidenta lo ha denunciado muchas veces, pero me parece que, de nuevo, forma parte de un sistema judicial o una parte de ese sistema judicial que se ha encargado primero de perseguirla a la presidenta, después que se ha intentado asesinarla y bueno, ahora se intenta proscribirla. Me parece que forma parte del mismo sistema y no se le da el debido derecho a defensa y tampoco se está investigando como corresponde esa causa, que bueno, hay muchos elementos que son muy, muy preocupantes, vínculos con determinados referentes de la oposición, con determinados empresarios muy vinculados al macrismo.
El financiamiento.
Que generan mucha sospecha, la verdad, que la jueza a cargo del proceso, que el fiscal a cargo del proceso no hayan hecho la prueba como correspondía en su momento, da que pensar, efectivamente.
Y uno de los cómplices implicados oficiando de mozo en un club social de Chivilcoy, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Carlos, ha sido un gusto tenerlo aquí en la Radio Pública, agradeciéndole la charla y el aporte valioso a nuestro programa.
A ustedes, muchísimas gracias.
Le mando un gran abrazo, Carlos, que le vaya bien. Un saludo al gobernador.
Muchas gracias.
Gracias. Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en diálogo con la Radio Pública.